La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
¿Qué tal? Pero muy buenas noches, bienvenido una vez más aquí, los saludamos en vivo desde Radio Cultura y desde esta FM 97.9 y también a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, cuando tenemos en todo el territorio de la República Argentina las 22 horas con 6 minutos y una temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires de 11 grados, el cielo despejado con intervalos nubosos, la humedad del 64%, el viento sopla a 5 kilómetros en la hora y se aguarda para este domingo una mínima de 8 grados y una proyección para comenzar la semana con tormentas eléctricas dispersas, una mínima de 13 grados y una máxima de 18. Estamos transmitiendo, por supuesto, aquí en los estudios centrales desde la calle Guido, en el barrio de Recoleta, con esta revista Al Quehacer Cinematográfico y Al Campo Cultural Argentino. Le damos la bienvenida, por supuesto, a Norberto Chapco en la operación técnica, con quien domingo a domingo entregamos Cultura en Imagen aquí en FM Radio Cultura. Y también saludamos, por supuesto, a todos aquellos que siguieron la pasada emisión, donde usted, quizás el oído entrenado y habitual de este espacio, detectó que estábamos con un programa grabado. Hicimos un vivo, un falso vivo, para acompañar un poco las alternativas del proceso eleccionario que tuvo lugar el pasado domingo y que, claro, nos parecía que era quizá un poco complicado también para nuestros invitados asistir a el piso de Radio Cultura y sobre todo por la efervescencia que lógicamente trae aparejada cualquier elección y más esta elección del pasado domingo. Vamos a recordar, para comenzar este programa, a un nombre que tuvo mucho que ver con el cine, pero que tuvo particularmente la filigrana de lo popular y, digamos, cierta aproximación a la cultura más elevada, con un toque siempre distintivo de calidad, de atención, siempre con esa combinación tan rica entre los dos hemisferios donde transcurre la música, y sobre todo entregó particularmente varios temas, algunos de gran impacto y otros de gran memoria. Nos referimos, por supuesto, a Chico Novarro, que nos dejó en esta semana que culmina y que queremos recordarlo de esta manera.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. me quedan muy pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, yo quisiera no morirme sin tener algo contigo. Puedo continuar espiando día y noche tu llegar, adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, quisiera no morirme sin tener algo contigo.
Con arreglos de Oscar Cardoso Ocampo, acabamos de escuchar de y por Chico Navarro, Algo Contigo. Bueno, y el recuerdo al querido Chico Navarro, un actor, un compositor, realmente una figura muy versátil de la escena argentina, que comenzó en el cine con El Club del Clan, terminó su presencia en nuestra pantalla con El Amor Menos Pensado en 2018, junto a Ricardo Darín, y tuvo, como tuvo en toda su carrera, ese condimento entre lo más referencial y lo popular de manera cuasi constante, porque así como hizo El Club del Clan, después hizo El Perseguidor, una película que hoy es una película de culto de Ozias Vilensky, el hijo de Sibul Vilensky, el fotógrafo, y que tuvo el protagónico de Sergio Renán, siendo la primera adaptación para la pantalla grande de una obra de Julio Cortázar. Y después, bueno, tuvo mucha, mucha presencia en nuestra pantalla, chica, grande, en teatro. Como músico y compositor también participó del cine con versiones en Cleopatra era Cándida, en Un Italiano en la Argentina, Nacidos para Cantar. Bueno, realmente una trayectoria increíble la de Chico Navarro, y queríamos recordarlo a partir de este bolero que aparte fue una absoluta marca registrada y un éxito brutal como esos que también sabía construir Chico Navarro. Dentro de la agenda cultural queremos agradecer y saludar la realización de la Bienal Sur. Estuvimos acompañando al embajador Julio Vitelli en la Embajada de Brasil y a Diana Wechsler, por supuesto, la directora de la Bienal, con la presentación de ese Frágil Equilibrio en el Palacio Pereda, gracias al embajador, a Renata Negri y a Haile Gadela de la Embajada de Brasil. Estuvo espectacular. Aparte del Palacio Pereda, es realmente un edificio extraordinario de esos palacios increíbles que tiene la ciudad de Buenos Aires y que realmente tiene como marco referencial esta exposición de la Bienal Sur de una manera distintiva y que recomendamos. También saludamos la realización de Literatura Uruguaya en Buenos Aires, que organizó la Fundación Medife junto a la Embajada de Uruguay, y estuvieron Ruperto Long, Mercedes Estramú y Nicolás Alberte. Una cita ineludible en momentos en los cuales se estrena en Buenos Aires La Uruguaya, una coproducción entre Argentina y Uruguay de Ana García Blaya, realmente de visión ineludible, basada en el libro de Pedro Mairal, y que, si bien trabaja desde un enfoque distinto el narrador central de la historia, devuelve una película con un humor, una inteligencia y una intensidad poco habituales en nuestra pantalla. Así que fervorosamente le recomiendo que vaya a ver La Uruguaya, porque va a encontrarse con una gran película. También saludamos el Día de la India al embajador Dinesh Bhatia por el 77 aniversario de la independencia de este país. Lamentablemente no pudimos concurrir, y sí estuvimos en Cinépolis para acompañar a la embajada de Irlanda en la van premiere de The Quiet Girl, la película que también se estrenó el pasado jueves y es la otra gran recomendación. Notablemente son dos películas que vienen de la mano de traslaciones o adaptaciones de libros que han tenido también un lugar de referencia dentro del panorama de la literatura y que tienen asimismo versiones cinematográficas de gran calidad. En este caso, con The Quiet Girl, hay que señalar, por un lado, recordamos el deslumbramiento que nos causó esta película cuando integramos el jurado oficial de la última edición del Festival de Cine de Valladolid, de la semana de la Seminci. Ahí estuvimos acompañando la presidencia del jurado, que era Kate O'Toole, la hija de Peter O'Toole, dado que el foco dedicado de esta edición de la semana de Valladolid era Irlanda. Estuvo también allí, por supuesto, Jim Sheridan, el increíble director de Mi pie izquierdo y de tantos títulos extraordinarios, El nombre del padre, bueno, un director extraordinario y fascinante y muy referencial del cine irlandés. Y en este caso tuvimos la oportunidad de descubrir y de premiar en Valladolid a esta película The Quiet Girl, un título que se basa en un libro de igual calidad titulado Tres Luces, de Clare Keegan, que también se consigue, por suerte, en nuestro país. Está editado por Eterna Cadencia. Realmente es una edición muy bonita y que también nos permite ver las diferencias entre el enfoque que tiene la película tan bien lograda, una ópera prima de Colm Baird, que no podemos sustraernos de su recomendación. En esa divergencia uno va a encontrar en la lectura del libro y en la visualización de la película quizás algunos ambientes contrastados. Por un lado, hay una focalización mucho más intensa del panorama social obrero de la Irlanda de comienzos de los años 80, también todo el mundo de lo que significaba ese ambiente rural irlandés, pero en la película se concentra mucho más la mirada de la niña sobre la niña y se pierde también esa narración en primera persona que observa el libro de Clare Keegan para tener una fascinante inmersión en una atmósfera extraordinaria que logra este director en este trabajo que significó su nominación al Oscar como mejor película extranjera. Hay que señalar, además, realmente que en The Quiet Girl, junto con este trabajo tan intenso de reflexión sobre el trazo literario a partir de la mirada del realizador, también está la niña Catherine Clinch, que es prácticamente el relato mismo. Una película para recomendar es The Quiet Girl, basada en el libro de Clare Keegan, y la otra película para recomendar, más liviana si se quiere, aunque las dos de gran calidad, es la uruguaya, la coproducción uruguayo-argentina de Ana García Blaya, que también está basada en otro libro, en este caso del mismo título y con autoría de Pedro Mayral. Pausa musical y continuamos con más Cultura en Imagen. Day por Stephen Reinix, acabamos de escuchar The Wanderer, de la banda de sonido de The Quiet Girl. Bueno, a ver, ¿cómo puedo empezar este bloque? Realmente, por un lado, diciendo que es realmente un gran honor que esté en este programa. Por otro lado, hacer una autorreferencia cuando, si no me equivoco, en un lejano 1996 asistimos al Teatro Colón para una absolutamente deslumbrante visualización de Metrópolis en un cineconcierto que hasta ese momento era un formato absolutamente desconocido en la Argentina. Era algo muy poco habitual y mucho menos considerando lo que se hacía en el Teatro Colón. Fue una experiencia de sentidos, fue la aproximación primera a una labor compositiva deslumbrante y el descubrimiento también de una marca autoral que fue luego actualizándose en el devenir del tiempo junto a esa mirada al cine que en este 2023 se reactualizó también de la mano de Buster Keaton, otra vez en el Teatro Colón, en este caso en el precioso Centro de Experimentación, donde también estuvimos y donde invitamos nada más y nada menos que a Martín Matalón para conversar en esta noche de Cultura en Imagen. Muy buenas noches, maestro, bienvenido.
Buenas noches, Pablo, y gracias por esta presentación.
Realmente es un honor que nos acompañe, tener la posibilidad de conversar con usted en referencia a este formato que es el cine concierto, un formato, como señalaba, bastante desconocido en la Argentina de manera previa hasta su presencia, y por otro lado pensar un poco en esta relación tan especial que plantea la mirada, la revisita de grandes clásicos a partir de un trabajo compositivo nuevo. Por un lado quería preguntarle cómo nace este vínculo, porque usted estudió composición en Juilliard y digo, tiene una formación académica impresionante, luego viene una radicación en París, desde donde comienza también parte de este procedimiento, de este proceso y de esta formación, pero luego tenemos una prosecución de este trabajo, donde está Buñuel, donde está Fritz Lang, donde ahora está también Buster Keaton, donde hay nombres referenciales y que han tenido también músicas referenciales, pero usted elige precisamente darle una mirada nueva a ese universo. Quería saber un poco cómo era este primer acercamiento a este formato.
Bueno, la primera vez que me encargaron Metrópolis, pues no fue idea mía, había sido el director del IRCAM de la época. Quería justamente, siempre dice, la imagen siempre está muy por encima de la música, nos gustaría que la música tome un rol más protagonista, pero no que compita, pero que sea más importante. Entonces me encargaron esto, que yo jamás había pensado en escribir para cine mudo, y bueno, y tuve esa suerte, y entonces me dieron un poco como una carta blanca, y eran momentos también muy fastos en París con la música, es decir, me habían dado asistentes musicales para todas las computadoras, y me dieron un montón de tiempo de estudio, de grabación, o sea que fueron condiciones ideales que ya no existen más. Pero fue una obra que me tomó 2 años y medio la primera vez hacerla, y que en cierta manera para mí es una obra que me formó como compositor, porque me obligó a encontrar soluciones a cosas que no tenía ni idea, cómo voy a escribir esta música para estas cosas de maquinarias, o cosas que no hubiese hecho para la música de concierto que estaba acostumbrado a escribir. Entonces fue muy formador esta experiencia con Metrópolis.
Uh-huh. Y tuvo también una mirada a la partitura original, que era de Gottfried Huppertz, o estuvo ausente, digamos, en esa relación. Porque era también muy fuerte la presencia de esa partitura,
sí,
en la obra de Lang, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es primero que era una partitura escrita, una partitura postromántica,
sí,
¿no?
Sí, total, era Schumann, parecía.
Sí. Entonces era una música desde ya muy diferente a lo que escribía 100 años más tarde, más, claro, o menos. Eso por un lado. Por otro lado, no quise mucho tener referencias, porque lo que me gustó de este proyecto de cine concert es que uno no tiene referencias. Cuando uno va a escribir una ópera, un cuarteto de cuerdas, que yo tenés toda la tradición detrás tuyo. Pero esto es como que no había nada. Porque tampoco es música de film. No podemos decir que es música de film. Música de film, hay un realizador que te dice tenés que hacer esto acá o esto allá. Y escribís con una... La música tiene una función muy concreta. No estoy hablando de calidad, porque puede ser una calidad excepcional y todo, pero no es la misma libertad y la misma... Sí, la libertad que se puede tener con el cine mudo. La música se vuelve, en cierta manera, la palabra, ¿no? Y uno puede desarrollar todo su lenguaje y su vocalidad y mismo su retórica, pero siempre, para mí, es muy importante el respeto de la obra y tener una relación donde se valoricen las dos, no que una le saca a la otra ni que compita, pues eso sería un
reduccionismo, por
sí,
ejemplo.
Sí, sería no estaría bueno como resultado, ¿no? Sería,
claro,
una catástrofe, pero bueno, esa es la idea.
Y es muy interesante esta aproximación, además, al universo de Keaton, porque uno quizá puede esperar este trabajo en un Buñuel, en un Lang, digo, hay escuelas, el surrealismo, el expresionismo, digo, que un poco fomentan quizás,
claro,
esta relación y este diálogo, y atendiendo sobre todo, recuerdo particularmente el caso de Buñuel, las resignificaciones que tuvo, particularmente Un perro andaluz, incluso La edad de oro, a través del tiempo con sus bandas sonoras diversas, algunas con colaboración en el armado de Buñuel, otras no, otras que eran libres. Pero quería saber un poco por qué llegar a Buster Keaton, porque plantea, creo yo, ciertas condiciones distintas. Cuando uno estaba en el centro de experimentación, en la sala Gandini del Colón, era muy interesante la atmósfera, porque, bueno, Keaton, un actor, director, un creador descomunal,
totalmente,
con una inteligencia única
y una fineza, ¿no?
Una sutileza,
es esa la palabra.
Pero por otro lado, lógicamente, un gran cómico que mueve a la risa.
Sí.
Y entonces, bueno, uno también está escuchando un concierto. Entonces es muy difícil, como digamos, encontrar el punto medio de saber cuándo reírse, cuándo no, porque la risa también un poco
interrumpe a la música.
Claro.
Pero para mí esta es bienvenida la risa y forma parte de la experiencia, ¿no? Es cierto que por ahí la primera visión del film y la música hay mucha información. Trato que no, pero cambia mucho a la segunda, porque uno ya tiene muchas cosas integradas, y es cierto que está bueno que haya también el viaje, ida y vuelta entre la música, y de repente la música se puede independizar y hay un elemento que te hace entrar justamente en el film, porque hay un sincronismo, hay con lo que llamo puntos de encuentro, ¿no?, que son fundamentales. Claro. Pues dan la ilusión que siempre la música está en el film, a pesar de que la música tenga su libertad y el filme, bueno, el film es el film. Uh-huh. Pero bueno, ¿por qué no el humor, no? El humor está, muchas veces está como afuera de la música contemporánea, y para mí es un elemento esencial, es como la inteligencia, es una expresión de la inteligencia, el humor, diferente y muy, es como una ocurrencia, algo muy imaginativo, ¿no? Uh-huh. Y que produce una emoción buena, qué sé yo. Entonces, el humor es difícil definirlo, pienso mucho en eso, porque no solo hice Buster Keaton, pero también me habían encargado un Lubitsch.
Ah.
Oyster Princess, que todavía no se hizo en Argentina. Uh-huh. Y ahora un Chaplin hice, me encargaron tres más Chaplin. Bueno, no es para nada lo que escribo más. O sea, eso puede ser el 15% de mi producción, pero es lo que se programa más, porque
claro. Trae
públicos diferentes y es muy fácil de programar. Y es cierto que son espectáculos muy... A mí me gusta mucho escribir eso.
No recuerdo bien, pero creo que incluso todo este universo del cine concierto comenzó con Chaplin también. O tuvo una influencia
fuerte,
porque hubo un compositor que se dedicó a esto.
Bueno, Chaplin hizo él mismo
hizo sus bandas sonoras.
Por ejemplo, yo quería hacer ahora para los Chaplin, quería hacer City Lights, que uh-huh. es una de sus últimas, sí. Y no me dejaron, porque Chaplin no deja los últimos films, que es esta mecánica, ¿cómo se llama?
Tiempos modernos,
El Gran Dictador. Todas esas
el
Chaplin
pibe incluso,
no deja, claro, porque las hizo él, y también había otras otras, pero todo lo que es mediometraje y cortometraje, todo lo que está hecho antes de 1920, uh-huh. es posible. Pero bueno, Chaplin... Pero también es otro tipo de música. Me encanta lo que hace Chaplin con la música, pero es una música más funcional y a veces hay más ilustraciones, sí. Y cosas así. Aunque sinceramente me parece muy bueno lo que siempre hace.
Y trabaja Chaplin. Ilustraciones muy emotivas. Por
claro, lado, no, lo que hace es está perfecto para los films que hace, pero está bien que haya otras reinterpretaciones, ¿no?
Y en este caso, cuando fue la función de Scarecrow, donde se proyectó precisamente Scarecrow junto a The Playhouse y On Week, que bueno, son tres cortos de Buster Keaton extraordinarios. Bueno, The Playhouse quizás es el más recordado porque es la casa que sí. Se arma mal, y bueno, después hay un montón de vicisitudes sí. Con esa casa, que tiene escenas antológicas de la historia sí. Del cine. Pero ¿cómo fue el armado compositivo de estas tres obras? ¿Usted la tomó como una unidad conceptual o fue trabajando una independientemente de la otra?
Bueno, es cierto que estaba muy presionado por el tiempo. Me hubiese gustado... pensar a las tres como una. Lo que pasa es que fui más o menos trabajando una por una, pero bueno, una vez que ya tenés una, la otra ya la haces en reacción y la tercera también. O sea que hay un ir y venir formal todo el tiempo. Lo interesante en este trabajo de cine concierto, que por ejemplo Gustav Uppert no hubiese podido hacer, es que yo trabajo con la computadora, hago una simulación del ensamble o la orquesta, y entonces estoy siempre conectado con la imagen al pixel, o sea, es decir, puedo ir a cualquier momento de la imagen y escribir para esa imagen. Y eso me da una gran ventaja, porque puedo trabajar, que es lo más interesante, es la imagen. Por ejemplo, en Metrópolis,
sí, claro.
La imagen es fundamental. El texto es muy, la narración es muy convencional, respeta todas las normas de la narración convencional. En cambio, lo visual es totalmente poético y completamente precursor y, bueno, de una poesía increíble, ¿no?
Exactamente. Y de la mano de Martín Matalón vamos a escuchar entonces precisamente su genio compositivo y volvemos en esta entrevista de lujo y en esta noche excepcional aquí con más Cultura en Imagen. Bueno, y esta era la escena 1 dentro de la banda de sonido. No es banda de sonido exactamente, pero es el acompañamiento musical, orquestal, que Martín Matalón compuso para la versión de Metrópolis de Fritz Lang que se exhibió en la Argentina. Porque, bueno, recordemos que también hay una historia de sucesivas restauraciones que también tienen su correlato argentino, porque en el Museo del Cine Pablo Ducroj-Hicken se encontró además una copia con 25 minutos más. Esa copia luego se añadió a la copia definitiva que había hecho la Fundación Friedrich Wilhelm Murnau en Alemania, y se armó la versión más cercana posible a la versión original imaginada por Fritz Lang. Pero esta es la versión que estábamos escuchando de la primera partitura, pero bueno, ahora hay una nueva con 25 minutos más, y eso ha demandado también, por supuesto, 25 minutos más de música.
Imagino, claro, maestro, sí, ¿no? Más que eso, porque no solo eran 25 minutos nuevos, pero también se aceleró el film para que dure lo mismo, es decir, que antes había 21 imágenes por segundo y ahora se muestra a 24 por segundo, entonces cada minuto había que sacar 8 segundos para estar bien sincro con todo lo que había escrito. Entonces fue un laburo de...
Ah, entonces usted tuvo que revisar todo, toda la partitura,
claro,
y sacar 8 segundos...
De cada minuto, de cada minuto. Ir calando todas las cosas que van sincronizadas, pues había muchas. Y bueno, fue un trabajo me pasé otros 8 meses haciendo eso.
Wow.
Sí, 9 meses componiendo los 25 minutos y poniendo todo como estaba más o menos antes. Y bueno, tuve que recomponer cosas, también me permitió hacer arreglos de cosas que uno, tuve la suerte desde que se hizo que siempre se toca y la dirijo mucho, entonces es una pieza que está siempre conmigo, y bueno, entonces ahí siempre hay cosas que uno quiere retocar y reorquestar y por ahí a veces borrar otras cosas, así que me permitió todo ese retrabajo de toda la partición, esa revisión.
Y esa revisión también incluye, porque esta versión también tuvo una edición en CD, digamos, en disco.
Sí.
¿Y esa revisión también va a observar una nueva aproximación de grabación? ¿O?
Bueno, no dejan, hasta que no esté libre de derechos, no se puede poner música, no se puede grabar música, no sé cómo es exactamente, sé que hicieron una música horrible con sintetizador, que era una música de Hooperts. Me imagino que habrán pagado mucho dinero para eso, porque me acuerdo cuando Moroder,
sí, esa fue, claro, la versión
la de primera de Giorgio Moroder, uh-huh, que era música pop. Gracias a todo lo que pagó Moroder se puso a reconstituir el film, que fue la versión de 1995 que vimos acá en Buenos Aires,
que tenía música de Queen y todo,
eso era antes,
claro,
en 95 la primera reconstrucción, que era el Film Museum de Múnich, que sí, lo hizo, y después pasó a la Murnau.
Muy interesante. Acá incluso me acuerdo vino Eno Patalas buscando.
Claro, también. Exactamente, Eno Patalas.
Si había archivos, bueno, exacto, acá él consideraba que no se podía encontrar nada, pero finalmente, bueno, estaba, sí, la versión más completa en el Museo del Cine de Buenos Aires de Metrópolis, y gracias a eso hoy está esta nueva aproximación. Y tenemos también la posibilidad de escuchar una orquestación distinta próximamente de Metrópolis.
Sí, sí, para mí fue más que una orquestación, porque tuve la suerte que me hayan encargado 3 orquestas de hacer una versión para orquesta sinfónica de 90 músicos. Entonces yo pedí también de dejar la electrónica, porque la electrónica me parece parte integrante de esta música con el film. Y o sea que está toda la electrónica espacializada más una orquesta de 90, 95 músicos. Y que lo hice, lo terminé en el 21 y se la estrenamos en Colonia por el COVID. Tenía que hacerse en Francia, se hizo en Colonia en febrero. Después fuimos a Bélgica en noviembre y después en París hace un mes y medio.
Wow. Y ahora tenemos además una revisita de su presencia en el Colón, bueno, en
sí,
este caso va a ser en el Teatro Coliseo,
cosas, sí,
pero con producción del Teatro Colón, con una obra que también es muy singular, porque son 2 partes, el que dice sí y el que dice no, el que dice sí con composición de Kurt Weill, nada menos, porque bueno, la obra pertenece en su conjunto a Bertolt Brecht, pero la segunda parte siempre estuvo sin música.
Sí, nunca se hizo, por cuestiones de la guerra, porque se fueron a Estados Unidos, bueno, no sé bien la historia, pero la segunda parte nunca se hizo y se hacía en teatro, es decir, la primera parte se hacía tipo ópera, media hora, y la segunda parte en teatro. Y ahora, como estoy en residencia con una orquesta francesa que se llama la Orquesta Regional de Normandía, el teatro de la ciudad de Caen, uh-huh, quisieron poner esta ópera y con la orquesta dijeron, bueno, vamos a encargar a Martín que haga esta segunda parte, así que bueno, tuve esa suerte porque el proyecto me encantó y lo estrenamos ahora en mayo, antes de venir acá la estrenamos.
Y en ese caso, ¿cómo es lo que va a escuchar el público que asista al Teatro Coliseo en relación a la parte conocida de Kurt Weill que tampoco fue muy representada, por lo menos en nuestro país, y que, digamos, en el plano compositivo, no sé si usted trabajó cierta complementariedad o una dirección opuesta.
Bueno, no, una complementariedad, pienso, que también se puede interpretar como una dirección opuesta. Cuando vi la partitura de Weill, no la conocía esta, ¿no? Y estudié el texto, qué sé yo, me di cuenta que Weill, el que dice que sí, en cierta manera, es como el sacrificio del individuo por el grupo, ¿no? Si se quiere sintetizar a una frase, ¿no? Y cuando estudio un poco la partitura de Weill, me doy cuenta que todo está escrito en bloque, como si fuese un grupo. No hay contrapunto, no hay solistas, todo es muy bloque. Es una música que me encanta, es muy fresca, y muy, las melodías que encuentra y esa armonía son todo muy fresco y muy nuevo, en cierta manera. Y me gusta mucho la calidad de Weill. Pero es una música, digamos, totalmente diferente a lo que, bueno, yo haría, etcétera. Y la mía es un poco lo contrario, es decir, cómo el individuo valoriza al grupo. El grupo es una suma de individuos. Entonces, bueno, partí de la base de, bueno, hacer una música donde justamente cada escena tiene un color diferente, un instrumento solista diferente. Trabajé mucho en la polifonía de planos sonoros, o sea, que hice una cosa mucho más individual, ¿no? Donde el individuo musical, que es un poco lo que tiene mi música en su ADN. Cuando yo me doy cuenta que todas las piezas de ensamble o de orquesta, siempre trato de valorizar el individuo en el grupo, el solista o el grupo solista, etcétera, ¿no? Es como que en todas mis músicas es como se reconoce eso. Y acá, bueno, me vino perfecto porque era el tema, digamos, el tema. Así que las dos, me parece a mí, después de haber visto esta producción y la que hice en Cannes, que las dos se complementan bien y funcionan muy bien juntas.
Nueva pausa musical y seguimos con más Martín Matalón desde el piso de Cultura e Imagen y también de esta manera.
Thank you.
Estábamos escuchando a Kurt Weill con esta versión de 1956 grabada en vivo en la Robert Schumann Saal de Düsseldorf con la Chamber Orchestra of Düsseldorf, de precisamente El que dice sí, con la música de Kurt Weill. Y usted va a poder escuchar a partir de la próxima semana también El que dice no, con música de Martín Matalón, a quien tenemos hoy aquí en el piso de Cultura en Imagen. Maestro, inevitablemente uno tiene que también preguntar un poco por esta relación tanto de la música con el cine como con la puesta en escena, porque no sabemos si va a ser una ópera montada o semimontada la que se va a ver en el Coliseo, pero también saber cómo es la interacción que presenta precisamente la segunda parte, que siempre respondió al género teatral más que a la ópera. ¿Cómo fue el trabajo?
Bueno, esto es los dos puestistas, Violeta Zamudio y Nahuel Di Pierro. Uh-huh. Y bueno, hablamos un poco en París, lo que pasa es que cada uno estaba también por su lado, así que bueno, la estoy descubriendo ahora. Hoy es la primera vez que la veo con todos los costumes,
con todo el vestuario.
Con todo el vestuario, y bueno, estoy descubriendo un poco a la vez como dirijo. No puedo ver mucho, o sea, veo cuando mando una entrada, pero enseguida tengo que ir a la partitura para estar seguro que está todo en orden y la próxima entrada, o sea que voy descubriéndola de a poco.
Y va a haber también un trabajo dentro de lo que es su sello distintivo, que es también la aproximación electrónica, ¿o
no? Acá en esta no, hay muchas cosas. El otro día justamente me preguntaron qué parte de su producción es electrónica, y conté y estaba más o menos 50-50. Ajá. Así que bueno, hago muchas cosas acústicas, por supuesto. Claro. Pero la electrónica me gusta considerarla como una extensión y como de repente un espacio nuevo que se abre, y el timbre que también gana colores. La gente muchas veces piensa que la electrónica es algo inhumano un poco, y no, puede ser muy poético, depende cómo uno lo utiliza, ¿no? Es un instrumento más y que tiene un montón de características muy específicas, y uno realmente puede hacer lo que la imaginación y, por supuesto, la técnica le permite.
Claro. Y con relación a la música electrónica, me imagino que también parte de ese vigor dentro de su producción compositiva está relacionada inevitablemente con el mundo del cine también, porque me imagino que también la relación electrónica con el cine es mucho más preponderante por el tipo de formato que uno imagina y trabaja, ¿no?
Seguro, no solo por lo que dije del trabajo prealable, es decir, con el sincronismo y todo eso, pero a nivel del espacio sonoro, de repente uno inmersa al público en el sonido, ¿no? Siempre el sonido, cuando uno utiliza electrónica, el público está dentro de la corona de parlantes, y entonces es otro tipo de experiencia, pues recibe sensaciones sonoras de todos lados y trayectoria del sonido. Se pueden hacer cosas muy muy avanzadas hoy en día y muy interesantes con la espacialización. Solo con la espacialización, aparte hay todo el resto, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es una cosa que para mí gana mucho la música. Trae otros problemas también, ¿no? Porque es como se necesita más ensayo, se necesita mucho control del sonido. El sonido, por ejemplo, acústico es muy rico, de por sí más rico que el sonido electrónico siempre, porque es un sonido mucho más complejo. O sea que hay muchas cosas positivas y hay que saber trabajar con eso, y por eso es interesante el mix entre instrumento acústico y la electrónica.
¿Y hay alguna película que a usted le guste muy especialmente y diga
me gustaría hacer? Sí, claro. sí.
¿Y por qué? Por supuesto.
Hay una película que cuando llegué a Francia en 1987-8, vi el Napoleón de
Averganz.
Lo vi afuera, al aire libre, en La Défense.
Sí. ¿Y qué versión? ¿La de polipantallas?
Sí, la de tres pantallas con una orquesta muy buena, la orquesta de la Guardia Francesa. Y la música la había escrito Honegger. Uh-huh. Y cuando la vi me pareció espectacular. Era una cosa que tenía muchas ganas de hacer. Cuando me pidieron Metrópolis, esta versión orquestal, justamente con el director de la Filarmonía, le dije, otra cosa que me gustaría hacer, si tienen ganas, es el Napoleón de Averganz. Y bueno, y al final hicieron una cosa que, bueno, hicieron una versión con del Napoleón que va a salir ahora con todas las obras del repertorio, con muchas obras del repertorio. Le encargaron a un compositor que junte obras de Beethoven, un arreglador, no un compositor, junta de Berlioz, Beethoven, qué sé yo, Mozart, Debussy, o sea, todo lo que estaba libre de derechos, me imagino, y se hicieron un, bueno, todavía no salió esa versión, pero es con todo obras del repertorio, pero dura 7 horas.
Claro, sí, la versión integral del Napoleón de Gans.
Pero es una obra que en algún momento, bueno, no sé si tendré tantos años para hacerla, porque es una obra que necesito por lo menos 3-4 años para hacerla.
Es larguísima.
Es larguísima. Pero bueno,
Metrópolis, en la versión original que usted compuso, ¿cuánto tiempo de la
2 horas y media.
No, pero en tiempo compositivo.
Ah, bueno, con todas las versiones casi 4 años y medio. Pero hice 2 años y medio, después 1 año y después 1 año más.
Wow.
La versión orquestal. Pero claro. Bueno.
Y ha tocado un tema muy interesante, maestro, que es la relación de los compositores con el cine, que es prácticamente desde el mismo nacimiento. Digo, Camille Saint-Saëns había hecho la musicalización del asesinato del Duque de Guise, que fue, digamos, la introducción del cine de arte por el film d'art francés, cuando estaba Sara Bernhardt y todo eso. A partir de ahí, todo aquel que pudo, supo o quiso, estuvo cerca del cine.
Sí.
Nombres importantísimos dentro del panorama compositivo, y después se fueron adicionando también nombres muy propios de el mundo del cine, que también brindaron partituras que trascienden la pantalla, porque si uno habla de John Williams o Ennio Morricone o Nino Rota, indudablemente ya son autonomías orquestales por fuera del universo que planteaba la imagen. En esa relación, ¿cuáles serían los nombres referenciales para usted y qué partitura le hubiese gustado componer quizás cuando la vio representada junto a la película y dijo, esto es fabuloso?
A ver, en ese camino, digamos, que es la música de film, bueno, yo puedo, o sea, le doy mucho crédito a esa música, pero ninguna me hubiese gustado, me hubiese encantado haber escrito esto, a pesar de que me gusta mucho, no es, uh-huh. pero es, me parece que es otro camino. Uh-huh. Hay otros compositores que hicieron, hay un compositor inglés, por ejemplo, que hizo 5 cortometrajes de Chaplin,
sí.
que se llama Mason, Benedict Mason.
Ah, Benedict Mason, sí.
¿Qué hizo? Eso me pareció impresionante. Lo escuché con el ensamble Modern, con el ensamble Intercontemporáneo. Son 30 músicos y es una partitura muy loca y que va muy bien con el Chaplin. Es increíble porque es densa, pasan un montón de cosas, pero le da una lectura al Chaplin que cambia totalmente, y eso me fascinó. Eso me pareció un gran trabajo de ese compositor.
Ese está más cerca del formato.
Está más
que
cerca
usted trabaja,
claro, cine concierto. Claro. O si no, otro compositor, un compositor francés que me gusta mucho lo que hace, más joven que yo, se llama Yann Maresch.
Sí.
Bueno, también hizo una Paris qui dort, también que me gustó mucho. O sea, no hay mucha gente que hace esto, pero hay algunos que hicieron obras muy, muy buenas. Y sobre todo este Benedict Mason, que me pareció lo mejor que vi a nivel cine-concierto. Nino Rota y los que mencionó, más los italianos que John Williams. John Williams no es mucho digamos, estéticamente no me parece tan impresionante, pero sí... ¿Qué otro mencionaste esa parte de Nino Rota?
Morricone
me gusta mucho cuando veo las películas y todo, me parece excelente que encontró justamente, pero no es el tipo de música que a mí me apasiona, digamos.
Sí, no, por su trabajo está bastante claro. Bueno, esto entonces, el que dice sí, el que dice no, va a estar desde esta semana en el Teatro Coliseo.
Sí.
Y va a tener funciones desde el martes,
24 al 27. 24, 25, 26, 27. El 27 es a las 5 y todos los otros días, que es el domingo el 27, todos los otros días es a las 8 de la noche.
Bien. Y después, bueno, esperamos realmente, ojalá las autoridades, ya sea del Colón o de cualquier espacio, se hagan eco de la reposición de Scarecrow, la oportunidad que tuvimos en el Centro de Experimentación de ver esos 3 cortos de Buster Keaton musicalizados por el maestro Martín Matalón, porque fue realmente una experiencia extraordinaria, inteligente, divertida, sugerente, sutil, amena, y sobre todo de una amalgama entre imagen y sonido que uno imagina que fue un desafío y que es algo poco frecuente, y que lo consiguió realmente una gran firma del mundo compositivo como es el argentino, ya radicado en Francia hace muchos años, pero que por suerte lo tenemos aquí de tanto en tanto, Martín Matalón. Maestro, realmente ha sido un placer estos minutos compartidos al aire de Radio Cultura. No sé si he dejado algo en el tintero que usted quiera señalar con respecto a los temas que hemos tratado.
No, solo que, bueno, primero quería agradecerle esta invitación, esta charla tan interesante, y también que para mí es un gran placer venir acá a mi ciudad, hacer estas cosas con gente que me está muy cerca, o sea que para mí es un gran placer cada vez que vengo a Buenos Aires, al Teatro Colón, bueno, estoy muy contento de eso.
Qué Qué bueno. Bueno, lo despedimos con una botellita de vino. Este programa tiene el auspicio de la Cava Weinstein, Rodríguez Peña 1515. Es un programa dedicado al cine de autor que trabaja vinos de autor, de todos los enólogos que trabajan para las grandes firmas con sus proyectos individuales y que quedan con realmente unos trabajos riquísimos. Y agradecemos a la Cava Weinstein que siempre nos da este detalle para nuestros invitados, que va cambiando. Hoy tenemos un Sinergia Malbec 2022, procedencia Mendoza, que no sabemos si se va a ir a París o queda en Buenos Aires, pero queda en buenas manos del maestro Matarán. Así que muchísimas gracias, maestro. Ha sido un honor este momento aquí en Cultura en Imagen. Y nos despedimos de la mano de Norberto Chapco en la operación técnica con The Scorpion de Martín Matalón para 6 percusiones, piano y electrónicos, con la percusión de Estrasburgo y Dimitri Vasiliakis en piano, que fue un cineconcierto musicalizando La Edad de Oro de Luis Buñuel. Muchísimas gracias, maestro, y quedamos también en compañía de su música.
Muchas gracias y gracias por este tan buen regalo.
Al contrario. Nos reencontramos entonces dentro de 7 días con mucho más mundo del cine, de la cultura y del audiovisual, aquí por supuesto en Cultura en Imagen. Chau.